aumenta los años de escolaridad, mejora la comprensión de los pacientes, ya que el índice baja un 23% en el caso de los entrevistados con mayor formación. Otro dato es que un 44% de las personas solo con educación básica señala que es muy o relativamente difícil entender los folletos informativos que vienen junto a los remedios. El 68% de este segmento considera que es muy difícil informarse sobre los cambios políticos que pudiesen afectar su salud. Queremos hablar de este tema y de muchos más con nuestro próximo entrevistado, director del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, ex ministro de Salud además, Jaime Mañalich. Jaime, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina, don Álvaro.
¿Cómo está? ¿Ministro? Jaime, le quería preguntar directamente, ¿qué se entiende por este problema de alfabetización? ¿Somos ignorantes los chilenos a la hora de que nos hablan de salud cuando vamos a la farmacia, cuando vamos a un centro médico? ¿Eso es lo que detecta esta encuesta?
La génesis de esto como un insumo para producir políticas públicas, porque no es una pregunta de curiosidad descriptiva, sino que tiene un objeto de hacernos esta pregunta, deriva de la Encuesta Nacional de Salud del año 2009-2010 que hizo la Universidad Católica, donde se agrupó a la gente por nivel educacional, vale decir, básica, completa, media, completa, superior, y se vio su estado de salud concreto, o sea, cuán bien o mal estaban en su diabetes, o qué prevalencia había de obesidad, de acuerdo al nivel educacional. En esa encuesta se dice, metodológicamente, que el nivel educacional se usa como un subrogado, como un sustituto de algo que es muy difícil de medir, o sabemos por la casena ahora algo más, que es el ingreso a la familia. Entonces, como no podemos medir bien el ingreso a la familia, usemos el nivel educacional como un subrogado. Y lo que demuestra la Encuesta Nacional de Salud, que es dramático, es que la gente con menores ingresos es castigada severamente a la hora de su frecuencia de enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas. O sea, ser más pobre significa mucho más riesgo de diabetes. Por ejemplo, en el segmento más bajo, la prevalencia de diabetes adultos, mayores de 35 años, 20%, mientras en la educación superior o en el estrato socioeconómico superior, la prevalencia es 8%, que es una diferencia brutal.
Altísimo, claro. Brutal. Ahora, ¿cuánto de eso, estamos con Jaime Mañalich, cuánto de eso tiene que ver con los hábitos, con la formación de hábitos alimenticios, con todo eso?
A eso voy. A nosotros nos llamó la atención ya en el Ministerio que aparecieron un montón de estudios en esos años que decían, tratemos de separar el nivel de ingreso y educación. Es difícil de separar.
Es difícil.
Va muy pegado. Pero hagamos un esfuerzo por separar. Y lo que determina, en definitiva, si una persona tiene un mejor o un peor pronóstico en salud, es su nivel educacional, más que el nivel de ingreso. Y de hecho, en Chile, la mortalidad infantil tardía, o sea, la que se produce en el niño del mes de vida hasta el año de vida, el determinante fundamental es la educación de la madre, el nivel educacional de la madre. Y la diferencia es de 3 veces. O sea, una madre que tiene solo educación básica tiene una posibilidad 3 veces mayor de que su hijo fallezca por una enfermedad infecciosa, la que fuera, antes del año de vida.
¿Pero por qué? ¿No entiende las recomendaciones?
Y ahí vamos. Hoy día salud, y sobre todo lo que es enfermedad crónica, ya no se puede entender como una relación de un agente médico o sistema de salud y un paciente que está ahí sentado esperando que le hagan algo. Se requiere la participación del sujeto. Vale decir, la madre tiene que saber y entender las instrucciones, voy a decir algo tan simple como para hacer una mamadera limpia, que no produzca diarrea en el niño. Y eso requiere, insisto, conocimiento, requiere entrenamiento, requiere educación.
Comprensión del medio, básicamente.
Y en el contexto de la encuesta esta que le hicimos en la región metropolitana y cuyos resultados, Álvaro, tú mencionas, es para mayores de 35 años, nos dice que las diferencias a la hora de entender lo que me dice el médico, a la hora de poder colaborar yo en el manejo de mi enfermedad crónica, o sea, soy hipertenso y no tomarme la presión arterial cuando voy al consultorio cada 6 meses, sino cada cierto tiempo tomarme la presión y decir este nivel de presión no está bien, lo que significa un riesgo de accidente vascular cerebral, infarto o lo que fuera, o esta diabetes no está bien controlada, o esta úlcera que me aparece en el pie siendo diabético es un grave riesgo y tengo que actuar inmediatamente. Eso requiere educación. Entonces, cuando las dimensiones del alfabetismo son muchas, pero aquí la UNESCO ha lanzado desde hace varios años atrás, desde Europa primero, un acuerdo, una propuesta de política pública, que es que ¿por qué no introducimos una palanca? Y en las personas que tienen bajo nivel educacional les enseñamos específicamente y los hacemos colaboradores en el manejo de su enfermedad crónica. Y lo que viene como propuesta de nuestro instituto, que vamos a empezar a realizar en marzo con el patrocinio de la Municipalidad de Providencia y en Cerro Navia, con el patrocinio del alcalde, por supuesto, son talleres prácticos de personas con bajo nivel educacional que sufren una de estas enfermedades crónicas, para ver si es posible, como se ha demostrado en otras partes, y esto en un consorcio de varias universidades latinoamericanas, si es posible introducir una capacitación muy específica, claro, para la que la persona, ¿no es cierto?, que una vez diabético va a ser siempre diabético, una vez con tendencia depresiva va a tener siempre esa tendencia depresiva, sepa reconocer los síntomas, sepa alertarse, tome bien sus remedios, etcétera.
¿Qué pasa también ahí con el rol de los propios médicos, claro, y a la hora de explicar también el cuadro al que se enfrenta una persona, ya sea una enfermedad crónica o un estado viral, por ejemplo?
¿Están ayudando los médicos?
Yo creo, a la luz de la evaluación de la encuesta o la Ley de Derechos y Deberes, que el aporte que hace el personal de salud puede ser crucial, y sobre todo, más que los médicos, las enfermeras, las matronas, ese tipo de personal puede ser crucial a la hora de mejorar el entendimiento de las personas un médico que en un consultorio típico, ¿no es cierto?, tiene que 8 minutos para atender a un paciente, 10 minutos máximo, sí, pues, no tiene la posibilidad de enseñarle, no tiene la posibilidad, y el aprendizaje tiene que ser reiterativo. Por eso nuestra propuesta, que también vamos a poner en experimento, por así decir, en varias comunas del país, es crear escuelas de pacientes, vale decir, tomar un grupo de pacientes más vivo, por así decir, que de alguna manera se transformen en evangelizadores, por llamarlo de una forma, de un club, de una escuela de pacientes con las que se reúnen cada 15 días y que dice, bueno, a ver, ¿cómo estamos con la diabetes? ¿Qué es lo que está pasando con la depresión? ¿Estás durmiendo bien? O sea, con una encuesta, y de manera tal de saltar a tiempo.
Exacto.
Con decir, mira, esta cosa no está bien, tienes que ir al consultorio ahora.
Como líderes de opinión que vayan disgregando también las pares, recomendaciones, porque muchas veces...
Que no sea el doctor, sino que sea mi vecino.
Muchas veces uno le pregunta a un amigo, a un vecino, a una tía, oye, me duele acá tal parte, no, eso es tal, y dan un diagnóstico, todos se creen doctores. Es interesante el proceso, ¿ah?
Yo creo, Cristina, que todos podemos ser doctores, y en ese sentido hay una potencia social, comunitaria, que podemos
aprovechar. Pero con buenos diagnósticos.
Apoyando, sosteniendo, y en la encuesta de hecho dice que las personas que no entienden, de un nivel educacional más bajo, que no entienden lo que les dice el médico, tampoco son capaces de entender o no encuentran colaboración en sus familiares. Y este es un tema muy relevante para el futuro, porque nosotros tenemos que imaginarnos un futuro de viejos, pobres, enfermos, abandonados, solos, pobres, en el cual el rol de los cuidadores, profesionales o no profesionales, instruidos en esta materia, va a ser crucial para nuestra vejez. Y en ese sentido, preparándonos a eso, también yo creo que hay una política pública de fortalecimiento profesionalizante, por así decir, de los cuidadores de salud, esencial. Hoy día, afortunadamente, la mujer se está incorporando muy rápidamente al mundo del trabajo. Pero eso significa la estructura tradicional de la familia, que esa mujer ya no está disponible para cuidar a su papá viejo. Tiene que dejarlo en alguna parte, en un hospital diurno, o tiene que encargarle a alguien, o el Estado tiene que financiar un cuidado en la casa, ¿no es cierto?, con una red de cuidadores.
Vital.
Porque de
vital,
lo contrario, lo que va a ocurrir es que esa mujer va a tener que dejar su trabajo, o que los costos que va a tener que asumir para cuidar a ese padre enfermo, y perdón que hable de la mujer en particular, no quiero decir que sea una responsabilidad de ella, pero es lo que ocurre, que normalmente es la hija mujer la que toma la responsabilidad.
Que se ve todos los días. Estamos con el doctor Jaime Mañalich, exministro de Salud, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián. Doctor Jaime Mañalich, usted fue muy, muy pródigo en alabanzas hacia la nueva ministra de Salud. Me llamó la atención, usted la conoce, yo sé, a Carmen Castillo. ¿Por qué es, a su juicio, Carmen Castillo la persona indicada para esta etapa en el gobierno con esta ausencia también que hubo de tantos días de ministro titular? Pues.
Yo creo que era la persona indicada desde el día uno. Ella, de hecho, estuvo entre los posibles candidatos de la presidenta para asumir el Ministerio de Salud desde el primer día. Ella es una persona que no habla mucho, pero que habla a través de sus actos. Es muy efectiva, muy orientada a los objetivos. Y en ese sentido, yo creo que efectivamente ella va a mejorar la actividad, la eficiencia del Ministerio de Salud, que hoy día está muy desordenado.
¿Dónde están las falencias ahora y qué podría aportar ella?
Ella habló ayer de que tenía dos prioridades, que es avanzar en la ley de ISAPRES y sacar adelante el tema del aborto. Yo creo que eso es el discurso. La prioridad esencial, desde luego, y ella lo sabe, es ordenar la casa. El Ministerio de Salud está desordenado, no tiene una autoridad fuerte.
¿Está desordenado por Elia Molina o quedó desordenado de antes? Usted estuvo a cargo de la
Una
cantidad.
Vez, cuando lo dejamos muy ordenado.
Entonces se desordenó con Elia Molina.
Y es porque el Ministerio de Salud requiere un liderazgo muy fuerte, radicado en el ministro. El ministerio tiene subsecretarías muy potentes, emplea la mitad de los funcionarios del Estado. El Ministerio de Salud tiene entidades autónomas o dependientes del ministro, como la Senabas de Medicamentos o la Superintendencia, en fin. En todas esas reparticiones hay autoridades transitorias, no titulares, que por lo tanto están desempoderadas, y eso es algo que tiene que corregir. Hay un problema muy serio dentro del programa de gobierno en la ejecución presupuestaria, o sea, en construir aquellas obras, recintos de salud, avanzar en los hospitales para los cuales se ha dejado un presupuesto muy importante. Hay una subejecución presupuestaria, hay un desorden de organización dentro del Ministerio de Salud. La ministra Elia Molina permitió que se creara una figura de un señor Tequi financiado por el Banco Banco Interamericano de Desarrollo como una figura inserta. El Banco Interamericano de Desarrollo ya captó que esta figura no servía para nada, el señor Tequi dejó su cargo, y esto hay que ordenarlo de otra manera para lograr los resultados que la ciudadanía necesita.
Jaime Mañalich, la labor de Elia Molina, más allá de esta polémica frase de las famosas clínicas cuicas y el aborto, fue una mala gestión durante casi el año que estuvo.
Yo coincido con las encuestas en que la gestión de ella no fue idónea. Permitió, insisto, un desorden muy importante en el cual figuras no inscritas en la orgánica del ministerio, que es una cantidad de asesores que en la práctica eran quienes tomaban las decisiones para que alguien que tenía el cargo titular firmara. Eso es una irregularidad bastante seria que produce consecuencias, insisto, produce inercia, produce parálisis, y en ese sentido, insisto, creo que a la ministra Molina se le subieron por el chorro. Estuvo muy atenta al consejo de determinados asesores que no fue adecuado, y como me dicen que me callo.
No es eso, sino que le quería hacer una acotación. ¿Cómo le llegó a usted el tema de las clínicas cuicas? Usted, bueno, fue uno de los directivos de la clínica Las Condes y se refería claramente a ese tipo de clínica.
En realidad, la salida de Elia Molina se produce por una decisión de la presidenta que está tomada, creo, mucho antes de ese episodio que gatilló el titular del diario La Segunda un día lunes. Eso simplemente aceleró el ritmo, porque efectivamente ella desobedeció la política de La Moneda, de que ella no tenía que hablar sobre el aborto, que no tenía que poner
ese
tema
en
la agenda. La Segunda, yo creo que en un gesto tramposo, sacó ese titular, pero insisto, yo no creo que ella haya salido, hay autoridades de gobierno.
Pero la frase.
Por eso digo.
Yo creo que ¿qué le parece esa frase sobre las clínicas?
La frase es completamente irrelevante, porque no ese es el motivo por el cual ella salió. Ella salió por una mala evaluación política, por una subejecución presupuestaria, y porque se metió donde la presidenta le había dicho explícitamente no se meta, porque esto lo va a manejar la ministra del CERNAM, que ha mostrado mucha mejor probidad o capacidad del manejo con los medios y el manejo político en un tema tan incendiario como es el aborto.
Jaime Mañalich, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando al regreso.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día. En concierto. Si yo fuera George Michael, me
refrescaría. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Recordamos nuestra pregunta en el 2390-2001. Te estamos preguntando por el viaje del expresidente Piñera a Venezuela. ¿Estás de acuerdo con este viaje, con estas actividades que ha tenido? Ya sabemos que no pudo acceder al líder opositor Leopoldo López, y esto ha generado una serie de críticas en Venezuela y también señales de apoyo acá, incluso dentro de la nueva mayoría. 2390-2001, nos llamas para opinar sobre el viaje de Sebastián Piñera a Venezuela. Y estamos con su ex ministro de Salud, también director del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, Jaime Mañalich. Conversábamos, Jaime, antes de iniciar esta entrevista, sobre la posibilidad de un regreso a la política, algo que usted es muy lejano, nos decía, ¿no?
No, lo veo completamente imposible.
¿Imposible?
Es imposible.
¿Por qué? Pero salió...
¿Por qué? Insisto, no, yo no me veo en el... Estoy dirigiendo un instituto de políticas públicas, que es una actividad que me tiene muy contento y donde creo que realmente, usted estaba mencionando este estudio, tenemos muchos otros, tenemos magíster, actividad académica en la Universidad de San Sebastián, un club de estudiantes, de alumnos, de investigadores, que ha sido muy, muy virtuoso, y dejar ese camino que recién comienza para volver a ser ministro, para ser senador o diputado o alcalde, es una cosa, yo te digo, tú me preguntas eso, yo a mí me da un cólico en la boca, el estómago, pensando es cambiar algo virtuoso por algo no virtuoso, y no estoy dispuesto a hacerlo.
¿Quedó con una mala imagen de los políticos?
Yo quedé con una muy mala imagen de la actividad política después de pasar por el gobierno. Porque en definitiva, voy a decirlo de esta forma. Todos alguna vez en la vida hemos jugado Metrópolis o alguno de esos juegos, ¿no es cierto?, donde se transan billetes falsos, papelitos, por comprar una casa, por esto o lo otro. En política existe un billete falso, que es el voto. Y el mundo político está dispuesto a hacer cualquier cosa por mantener el puesto de diputado, de senador, cualquier cosa, con tal de conseguir los votos necesarios. Y en ese sentido, muchas de las conversaciones no tienen contenido, en realidad, de política pública, sino que lo que está en juego es esto que estamos discutiendo aquí.
Es popular.
¿Cómo me implica en mi distrito? ¿Me van a elegir de nuevo? ¿No me van a elegir de nuevo? ¿Qué tengo que decir en la prensa? En privado puedo decirle al ministro que me gusta mucho, que interesante su proyecto, pero en la medida que eso significa, voy a inventar que la persona, por usar un ejemplo concreto, que arregla, que da permisos falsos a los camiones de la minería, ¿no es cierto?, en determinada comuna para que sigan circulando, es el que financia mis votos y por lo tanto no puedo irme contra él.
Sí, ¿qué pasa? Sentido, perdón, con el caso Penta.
Exactamente,
¿no?
Claro. Y la tramitación de la ley DISAPRE, que fue una de las peleas más duras que le tocó dar. Y ahora se entera de los llamados que hacían Delano y Lavín a los distintos parlamentarios.
A mí no me sorprende eso en el contexto que yo conocía. A nosotros aprobamos 22 leyes y algunas de ellas fueron muy, muy complejas. La ley de tabaco, la ley de fármacos, la ley de etiquetado de alimentos y la ley de ISAPRES, entre una miscelánea, ¿no es cierto?, de otras leyes en las cuales la actividad del lobby era menor. Pero en estas cuatro leyes, la actividad del lobby, de la industria para la que era relevante el proyecto, era sencillamente brutal, brutal.
Pero de parlamentarios también, por ejemplo, en este caso Ernesto Silva, que tenía acciones en Banmédica, que recibía llamados de Carlos Eugenio Lavín, particularmente por el tema del reajuste del plan garantizado, tengo entendido. ¿Él hizo gestiones frente a usted sobre este punto?
Él no hizo gestiones frente a mí, porque yo tenía una idea bastante rígida, apoyada por el presidente de la República, de que lo que teníamos que sacar adelante era un plan garantizado de salud con precio único, sin preexistencia, en fin, todo lo que se conoce, y el IPC de la salud, y efectivamente las voces disonantes que había también en el sector que apoyaba al gobierno, yo las tomaba como parte del giro, porque lo mismo había ocurrido en otros proyectos de ley, ¿no es cierto?, fármacos, por ejemplo, en el cual tanto parlamentarios de la oposición como del gobierno de entonces, evidentemente repetían argumentos que eran propios de la industria farmacéutica. No quiero decir con esto que la industria farmacéutica les haya pagado ni nada de eso, porque no me consta, pero insisto, esa discusión estaba presente y los agentes del lobby estaban presentes, gente profesional de altísimo nivel de conocimiento, hablando en privado con los parlamentarios, y eso, de hecho, la discusión de la ley de fármacos motivó que se reactivara la ley del lobby. Esa ley y su tramitación fue tan dura desde el punto de vista de la industria farmacéutica y sigue siendo dura para que no se materialice nunca en un beneficio a los ciudadanos, en el freno que tienen hoy día los reglamentos para que la ley no sea efectiva, que es evidente que esa industria sigue ocupando un... E insisto, para mí la idea, la influencia de la industria para lograr determinado, de los intereses económicos para lograr que las legislaciones salgan de una u otra manera, es un fenómeno absolutamente transversal.
Es cotidiano.
O sea, que sepamos ahora que un sector, qué sé yo, voy a decirlo de esta manera, es casi un accidente. Podría haber ocurrido exactamente lo contrario para otro sector, claro. y tampoco nos sorprenderíamos. De hecho, las encuestas, por lo menos una encuesta que salió recientemente, el 80% de la ciudadanía dice que esto debe ser una conducta generalizada.
Ahora, ¿cómo cree usted, Jaime, que va a influir el caso Penta en el futuro de la alianza, en el futuro de la, no sé, de las confianzas, de cómo se para una alianza de nuevo después de esta?
Bueno, yo he señalado repetidamente que lo que se denomina alianza no existe. La discusión parlamentaria respecto a la ley de educación pone en absoluta relevancia la irrelevancia de los estudios aportados y todas las opiniones aportadas por la oposición concentrada en la alianza. Está dividida en cuatro sectores políticos en este momento. Aparecen ideas peregrinas, ¿no es cierto?, como de fundar un solo partido, así como fue el Partido Nacional en su época.
¿Creen eso?
Imposible, absolutamente.
¿Está altura el partido?
No, imposible.
Hoy lo anuncian, la intención de formar un nuevo referente.
Yo creo que es un volador de luces. Conociendo a los personajes, la posibilidad de que algunos de ellos se sometan a un mando centralizado, que dejen de lado su egoísmo político, ¿no es cierto? Es imposible. Y si lo anuncian es porque alguien cree que él puede o ella puede liderar ese sector.
¿Quién es ella?
No, ya sea Lili Pérez, ya sea Alamán, cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué no nos entusiasmamos esta idea? Condicionado a que yo sea el que dirija esta nueva instancia política. Y eso es completamente absurdo, eso no va a ocurrir. Y en ese sentido, la posición de la actual oposición es muy frágil, es muy débil y se necesita una refundación completa para lograr equilibrar las fuerzas políticas de nuestro país, porque lo contrario, si no se equilibran, la democracia como un todo corre peligro. Independiente quién tenga el mando, el dominio, una hegemonía política, ¿no es cierto?, que controla el Parlamento, que controla el gobierno, tiene influencia sobre la policía, que tiene que nombrar un contralor en pocos meses más, etcétera, hace que nos desbalanceemos en el poder y sobre todo en el control que todo poder ejecutivo necesita, y eso es un riesgo país.
Le queremos agradecer a Jaime Mayalich, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, ex ministro de Salud, por estar con nosotros aquí Mañana Será Otro Día. Gracias, Jaime.
Gracias, Jaime. Y vamos con la banda liderada por Chris Martin, Coldplay, Speed of Sound.